¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna
y Javier Benítez. Lili, hoy quiero apelar al refranero popular para empezar el programa.
Dispara ya.
Bueno, la mentira tiene patas cortas y se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo.
No me digas.
Sí te digo. Frases que significan lo mismo. La diferencia radica en que una se utiliza en América Latina, la primera, y la segunda en España. Es decir, no se puede ocultar para siempre una mentira porque si lo intentas, puedes terminar arrastrado por el barro y empantanarte, como le pasó a Estados Unidos y a algunos de sus secuaces en Europa.
Para allá, ¿no será que estás hablando de las filtraciones del TTIP?
Lili, estás haciendo filtraciones de las filtraciones. Por favor, haz los honores de refrescarnos la memoria, Lili.
Bien, bien. Bueno, pasa que los documentos fueron filtrados por Greenpeace Holanda. En ellos se revela, entre otras cosas, que Estados Unidos está presionando a la Unión Europea para conseguir que el bloque importe más productos agrarios estadounidenses. Según el canal alemán Deutsche Welle, Estados Unidos amenazó a Europa con hacer más difícil la exportación de vehículos europeos si no aceptaba sus condiciones.
Perdón, ¿a eso no se le llama chantaje?
Pues yo digo que sí.
Pregunto. Lo cierto es que Greenpeace informó que en los documentos filtrados no se mencionan ni el principio de precaución contemplado en el Tratado de la Unión Europea, ni tampoco los objetivos acordados en la 21ª Conferencia Internacional sobre Cambio Climático que se llevó a cabo en París y que tanto se habló, ¿no?
Sí, y mira, a todo esto, el experto en el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión y autor del libro TTIP, Una Carta para la Desregulación, Ataca al Empleo, El Final de la Democracia, John Hillary afirmó que en el caso de que el acuerdo se firme, las compañías estadounidenses tendrán un control sin precedentes sobre las regulaciones de salud y seguridad europeas.
Agárrense, ¿eh? Y las filtraciones tuvieron lugar tras una semana encendida en discusiones sobre la falta de transparencia en el tratado, pero al que no le faltaron los escuderos gratuitos, tanto políticos como periodistas, que no sé si serán los mismos de ese consorcio aquel, ¿te acordás de investigación?
¿Cómo olvidarlo?
Financiado por el gobierno de Estados Unidos, que plantaron una defensa férrea a la transparencia del tratado. ¿Estarán pensando lo mismo ahora o seguirán mintiéndose a sí mismos? ¿Qué transparencia puede haber en un chantaje, en una extorsión? Francia ya rechazó el acuerdo en las actuales condiciones. Pero, ¿en qué situación deja estas filtraciones tanto al TTIP como a Estados Unidos y la Comisión Europea? Nos lo responde el economista y miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ariel Noyola Rodríguez.
Pues yo creo que efectivamente con la revelación de buena parte de los documentos y sobre todo que se supo de que el gobierno de Estados Unidos presionó fuertemente a las autoridades de la Unión Europea sobre los términos del TTIP, pues ha generado todavía más rechazo. Y es decir, desde antes ya había buena parte de los sindicatos, de los grupos de trabajadores, incluso también distintas organizaciones medioambientales que se mostraban muy escépticas en torno a la aprobación del TTIP, que es digamos la parte atlántica de lo que es también el Acuerdo de Secesión Transpacífico, el TTP. Entonces, yo creo que con esto, pues definitivamente está prácticamente enterrado, porque como tú bien dices, en el caso de Francia, el gobierno se ha mostrado opuesto, y también en el caso de Alemania, ahora surgen nuevas dudas sobre la efectividad, sobre todo en términos de beneficio económico que puede traer este acuerdo para los países europeos. Entonces, yo creo que en estos momentos definitivamente el acuerdo está en un punto muerto y que para el gobierno de Estados Unidos va a ser muy difícil sacarlo adelante sin el apoyo de los gobiernos de Alemania y de Francia.
El primer mandatario en tener la reacción más amarga para los intereses de Obama y Merkel fue el presidente francés François Hollande.
Nunca aceptaremos el cuestionamiento de principios esenciales para nuestra agricultura y nuestra cultura y de reciprocidad de acceso a los mercados públicos. Así lo declaró Hollande en un discurso pronunciado en la clausura de un coloquio político organizado en París, cuyo tema era la izquierda en el poder.
Duro. Y poco antes, el secretario de Estado de Comercio Exterior francés, Matthias Fekl, había declarado que la opción más probable es la interrupción de las negociaciones, teniendo en cuenta la posición de Estados Unidos.
Y como en el ciclismo, Fekl se paró en los pedales. Queremos reciprocidad. Europa propone mucho y recibe muy poco a cambio. No es aceptable. No puede haber acuerdos sin Francia y mucho menos contra Francia, recalcó Fekl. Ariel, ¿qué reflejan los dichos de Fekl?
Sí, pues yo creo que efectivamente el ministro de Comercio francés refleja de modo nítido la posición del gobierno del presidente François Hollande, en el sentido de que es imposible, como ya lo comentábamos, sacar adelante un acuerdo tan importante como el TTIP con el rechazo del gobierno francés. Entonces, yo considero, repito, que sería muy perjudicial para Alemania sacar este tratado sin el apoyo del segundo socio más importante en la región europea. Y por otra parte, yo creo que el gobierno de Estados Unidos en este momento tiene que estar bastante preocupado porque pues se hunde una pata de las dos más importantes de los acuerdos hemisféricos que ha impulsado en los últimos años, que en este caso es el TTIP, y bueno, en el caso del TPP sí va adelante, sí se está discutiendo en la mayor parte de los congresos, pero en el caso del TTIP, como bien señala el ministro de Comercio francés, se trataría no solo de no aprobarlo, sino incluso de echar por la borda las negociaciones y las discusiones sobre este tratado.
Pero desde otro punto lanzaron argumentos contrarios a la postura del presidente francés y a su secretario de Comercio Exterior. Según Vivien Pertusot, director del Instituto Francés de Relaciones Internacionales en Bruselas, las declaraciones francesas no impedirán la continuación de las negociaciones.
Recordemos que dicho instituto es el centro principal de investigación y debate independiente dedicado al análisis de los temas internacionales. No sé por qué, Lili, pero últimamente cada vez que escucho la palabra independiente, desconfío más que nunca.
No, yo hace mucho que me pasa esto.
Palabra bastardeada si las hay. En fin, dijo Pertusot a la agencia AFP, cuando la Comisión Europea encara un tema, en general va hasta el final. Por ello es difícil prever un cese puro y simple de las negociaciones en los próximos meses. ¿Esto es posible? Responde Ariel Noyora Rodríguez.
Yo creo que, bueno, las instancias supranacionales de la Unión Europea, en este caso la Comisión, pues están en su papel de señalar de que no va a ser a capricho de la oposición de un gobierno, en este caso el gobierno francés, que se va a parar un acuerdo que es supranacional en sí mismo, porque es con el conjunto de países que integran la Unión Europea. Sin embargo, yo creo que Alemania tampoco podría tomar la decisión por sí sola, porque las decisiones fundamentales que ha tomado el bloque han contado con el apoyo del gobierno francés, que no olvidemos que Francia es la segunda economía más importante del continente europeo. Entonces, yo considero que sería muy complicado que Alemania tomara una decisión de modo unilateral, porque eso en el mediano plazo traería otras consecuencias en términos de una fractura tectónica con el gobierno galo. Entonces, yo considero que en caso de que este acuerdo salga adelante, sin lugar a dudas, tendría que contar con el consenso de por lo menos estos dos países.
Al cerrarse la 13ª ronda de negociaciones en la última semana de abril, Estados Unidos y la Unión Europea se congratularon de los avances logrados y de mantener un diálogo constructivo, aunque se denotaba cierta irritación europea sobre la negativa estadounidense de abrir las licitaciones públicas a la competencia europea.
Nuevamente, recordemos que, de acuerdo a los documentos filtrados, Washington habría presionado o chantajeado, como prefieran llamarle, suena más lindo, ¿no? A la Unión Europea para que abriera su mercado para los alimentos de Estados Unidos, considerados ecológicamente más arriesgados por las autoridades comunitarias. Vamos, que usan pesticidas prohibidos en Europa. Algo que no es nada nuevo en Estados Unidos, ¿no? La presión, el chantaje, amenazas con sanciones, restricciones y demás. Ariel Noyola Rodríguez habla de los métodos que aplica el país norteamericano.
Sí, mira, yo creo que definitivamente el modus operandi de Estados Unidos para concretar acuerdos bilaterales o multilaterales de libre comercio es el mismo. Es decir, los estadounidenses siempre ofrecen a sus contrapartes acceso presuntamente privilegiado al mercado norteamericano. Sin embargo, no olvidemos que en estos momentos la economía estadounidense registra un déficit de comercio exterior creciente conforme van pasando los meses. Entonces, a Estados Unidos, por supuesto, le interesa colocar la mayor parte de sus productos en un mercado que es tan importante como es el europeo. Y, pues bueno, ellos buscan colocar sus productos, pero las empresas pues no van a demandar la misma cantidad de mercancías de parte del continente europeo. Entonces es una trampa. Yo creo que este acuerdo y otros no están dirigidos a proveer beneficios económicos a las partes firmantes que no sean las empresas de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que Estados Unidos seguirá protegiendo los sectores en donde ellos consideran que tienen una ventaja industrial y comercial mayor que sus contrapartes. Y en el caso, por supuesto, de los alimentos, los grandes conglomerados agroindustriales de Estados Unidos, pues están buscando colocar sus mercancías en el exterior, en un contexto en donde la economía estadounidense en estos momentos no ha mostrado signos de recuperación suficiente. Entonces, frente a eso, viene esta estrategia del TTIP, del TPP, de reforzar la posición de las grandes empresas norteamericanas, firmando, estableciendo acuerdos de libre comercio con otros países para que entonces puedan colocar sus excedentes. Ese es el objetivo principal.
En Estados Unidos hay muchas manifestaciones contrarias a la firma del TTIP. No faltan los intelectuales para pronunciarse. Así, el economista estadounidense y fundador del Centro para la Investigación de la Economía y las Políticas, Dean Baker, afirmó: la gente siente que los intercambios comerciales no se hacen a favor de la mayoría. En las últimas 3 décadas, el mercado llevó a una redistribución de los ingresos hacia arriba, sentenció Baker.
Qué raro, ¿no? Y así como no faltan los intelectuales, tampoco faltan los oportunistas. Bajo la presión de la izquierda y con la finalidad clara de ganar votos, Hillary Clinton anunció que su postura ante el TTIP es escéptica. Y tanto Bernie Sanders como Donald Trump rechazan el acuerdo. Pero, ¿qué pasa con el pueblo norteamericano en general? ¿Hay una conciencia en el ciudadano medio de lo que está ocurriendo, Ariel?
Yo creo que en Estados Unidos, en general, la opinión pública está bastante desinformada, a excepción de algunos grupos, repito, sindicales, organizaciones medioambientales que han alertado de la peligrosidad no solo del TTIP, sino sobre todo el TPP, pues la mayor parte de la población se informa a través de la televisión y estos temas pues casi no se debaten, no se discuten en los medios de información. Entonces, lamentablemente son acuerdos, son decisiones que se toman entre la élite económica, entre los líderes políticos, los legisladores, el presidente Barack Obama, el lobby empresarial también ejerce fuertes presiones sobre los políticos, pero la opinión pública yo considero que no está informada y con eso, pues por supuesto que no cuentan entonces con la capacidad de articular un frente de lucha para presionar en contra de la aprobación del TTIP.
Elecciones en Francia y Alemania en 2017, con una fuerte oposición de partidos nacionalistas y con un Hollande que ahora se suma al escepticismo y a la condena del TTIP. Y con el posible Brexit, que sumiría al bloque en un grave problema a la vuelta de la esquina. En el horizonte, las reservas de Berlín, al pronosticar un fracaso de las negociaciones si Estados Unidos no hace más concesiones, ¿cómo puede afectar todo esto al TTIP? El economista Ariel Noyola Rodríguez nos responde.
En cuanto a la situación en Europa, yo creo que efectivamente están midiendo hasta qué punto esto puede tener también consecuencias políticas, porque no olvidemos que, por ejemplo, en los últimos meses en Alemania ha crecido el Partido Nacionalista Popular de derecha, y esto ha sido porque la propia Alemania no está exenta del vendaval, de la tormenta económica y financiera que asuela a la zona euro desde hace ya bastantes años. Entonces, yo creo que, en definitiva, en caso de que estos partidos fascistas y de derecha continúen teniendo un crecimiento en su influencia electoral de modo significativo, yo creo que en este caso el gobierno de Angela Merkel se verá fuertemente cuestionado y sobre todo de cara también a lo que está en puerta, que es la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, tendríamos ya por una parte una Alemania bastante preocupada por evitar la salida del Reino Unido y con eso la fractura tectónica que sufriría la Unión Europea, además de una fuerte sacudida financiera, y por otra parte, pues una posible fractura también con Francia, la segunda economía más importante del bloque, que se ha mostrado opuesta a la ratificación, a la aprobación del TTIP. Entonces yo creo que Berlín tendrá que actuar con cautela, porque de otra manera será una fractura de la cual va a ser muy difícil resarcirse, por una parte la salida del gobierno del Reino Unido, y por otra parte una divergencia muy significativa con el gobierno francés respecto al TTIP.
América debe escribir las reglas, América debe mandar, otros países deben seguir las reglas establecidas por América y nuestros socios. Eso es lo que podremos hacer con el TTIP. Eso escribió Obama en un artículo en el diario The Washington Post. Traducido sería: nosotros debemos ser los amos y los demás nuestros esclavos. Había una palabrita que le gustaba a Chávez, lacayo, decía.
Lacayos, bueno, en México dirían pendejos.
Bien.
Hay como el término que a usted le guste.
Muy bien.
Bueno, cuando se filtraron los papeles de Panamá financiados por el gobierno de Estados Unidos, el viceportavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, explicó que su finalidad no era perseguir ciertos objetivos o personas, sino para que se realicen investigaciones periodísticas independientes.
Uy, otra vez la palabra.
Y dio por bueno que la prensa occidental apuntara al presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin pruebas.
Pero cuando se trata de filtraciones que ellos no financian, como estas del TTIP, la califican como una publicación engañosa.
No, claro.
Y como una tormenta en un vaso de agua. Tic-tac, tic-tac, el tiempo se acaba para intentar dominar el mundo, como hacían los personajes animados de Pinky y Cerebro, Mr. Obama. Y el tic-tac suena para nosotros también.
¿Hasta aquí?
Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Al Contado. Lili, ¿quiénes les acompañamos?
Lili Luna.
Y Javier Benítez. Hasta la próxima semana.